Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Sabe a qué huele la muerte? 21 años de guerra han creado un pozo importante como para que Arturo Pérez Reverte no tenga que ficcionar lo que siente uno de sus protagonistas. La violencia, la tortura, la sangre, la muerte son referencias personales que tiene sin que se las hayan contado o las haya leído mientras se documentaba. Eso es lo que le da más valor, si cabe, a sus novelas. La última se llama Sidi, como seguramente ustedes sabrán, especialmente si son o forman parte de la legión de seguidores, de lectores que tiene Arturo. La historia real es un 20% y lo demás es leyenda. No es un libro de historia. Tampoco es una novela hecha para una película épica. Es la historia del Cid, contada con el polvo y el frío que su propio escritor ha podido sentir alguna vez. Querido Arturo, buenos días.
Buenos días, Carlos.
O sea que te has traído al Cid a tu territorio.
He hecho lo que he podido.
La leyenda del Cid, de la de Zorrilla, estaba en las baldas de la biblioteca de tu bisabuela, ¿no?
Sí, exacto. Ahí estaba, allí la conocí.
¿Ojeaste o lo leíste?
No, era muy pequeño, tendría 6 o 7 años y bueno, veía las estampas, era un libro maravilloso con ilustraciones de Pellicer, muy épico, ilustraciones muy duras, nada políticamente correctas y me impresionaron. Así fue, ese fue mi primer contacto con la leyenda, con la historia del Cid.
¿Tucídi es un valiente gudari o es un mercenario?
Es un mercenario. Ahí no hay ideas de por medio, es un tiempo duro, la gente tenía que ganarse el pan. Recuerdo, fíjate, que los 7 samuráis del Kurosawa peleaban por una bola de arroz al día. Porque a veces hay mundos muy duros y este era un mundo duro. Pero bueno, este fue expulsado de la corte, tuvo que buscarse la vida en la frontera, se llevó con él una mesnada de gente fiel, amigos, parientes, gente de su pueblo, y empezó a buscarse la vida en una frontera peligrosa y dura, y bueno, a ver quién le pagaba, quién le daba de comer. Así empezó la leyenda.
Él se enfada con Alfonso. Bueno, el principio... Su gran amigo era Sancho II, pero Alfonso VI y él tienen una relación complicada. No nace de la Jura de Santa Gadea. ¿La Jura de Santa Gadea es leyenda?
Es leyenda, sí, es leyenda. Puede que hubiera alguna cosa, algún incidente, pero básicamente es leyenda. Lo que pasa es que es muy bonita la leyenda. Que un infanzón de Castilla haga jurar a un rey ante el altar que no mató a su hermano es una escena formidable. Que la película de Anthony Mann, de Charlton Heston, la ciudad de maravilla, ¿no? Pero bueno, como en mi novela, como tú has dicho muy bien, todo, la historia del Cid es un 20% de realidad y un 80% de leyenda. Pues saqué sin escrúpulos tanto la leyenda como la historia. Y esa anécdota sí la coloqué como elemento clave de la partida del destierro de Ruy Díaz.
Podría ser un manual sobre cómo ser un buen líder.
Es un manual sobre cómo ser un buen líder. Yo no era mi intención, pero cuando estaba trabajando en ella, pues bueno, yo quería saber cómo es posible, ¿no? Que un tío, un desterrado con 40 animales de guerra, guerreros de la época, se haga en un año una leyenda en la frontera, sobreviva y sea respetado y temido por todos, ¿no? Entonces, pues, empecé a indagar tanto en la historia de él como también en los mecanismos, en todos los textos que tuve a mi alcance. Sobre cómo ejercer el poder, cómo manejar teóricos Sun Tzu, Clausewitz, Arte de la Guerra Máxima de Napoleón, ese tipo de cosas. Entonces fui reuniendo poco a poco, digamos, un manual de instrucciones de uso, ¿no? Cómo conseguir que la gente te siga, te sea leal, muera por ti, luche por ti. ¿Cómo un ser humano consigue eso? Entonces, bueno, y eso me lo lleva a la novela. Entonces, bueno, sin quererlo, se ha convertido también en una especie de manual sobre cómo manejar a los seres humanos en situaciones críticas. Un manual de empresa, vamos, de empresa.
Prácticamente en todas las ciudades de España, bueno, en todas, bueno, en muchas, hay una estatua del Cid. Aquí la hay, por supuesto, Sevilla.
Muy bonita, además.
Muy bonita, no digamos Burgos, a mí la de Burgos me parece espectacular. que es donde está enterrado después de una peripecia tremenda que han pasado sus restos. Sí. Pero ¿por qué tengo yo la sensación de que es un héroe políticamente incorrecto?
Pues porque la tienes porque se abusó de él. O sea, el franquismo abusó del Cid como de tantas otras cosas, ¿no? Como de Don Pelayo y como de los tercios y como de muchas otras cosas. Le puso camisa azul, digamos, ¿no? Lo paseó como espada de la cruzada contra el Islam, como martillo de herejes, como paladín de la cristiandad. Y no era así, no era así. Él era un hombre que se buscaba el oído en un momento. Hombre, tenía sus lealtades, evidentemente, porque todos las tenemos, retorcidas o no, pero él sobre todo era un hombre que intentaba sobrevivir en un mundo duro con gente dura. Un hombre que mataba, que vendía, tomaban esa... Hay un momento en el Cantar del Cid que dice: los moros y las moras vender no los podemos. O sea, vendían a los esclavos, mataban prisioneros, en fin, era un mundo durísimo. Quemaban cosechas, saqueaban, violaban, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese personaje, digamos, tiene ese lado oscuro, ese lado no heroico, ese lado no épico. Bueno, épico sí, no heroico, digamos, no ejemplar, por decirlo de alguna forma, del personaje, es lo que se ha intentado ocultar muchas veces. Y yo lo que intento con esta novela justamente es devolverle ese lado, humanizarlo, hacerlo real, hacer un héroe real. Esos seis primeros meses de destierro.
Porque hemos crecido con la idea de un Cid exactamente patriótico. Pero sin embargo, ¿ahora qué idea tienes después de haberle trabajado, después de haberle amasado en tu novela?
A ver, ten en cuenta una cosa, yo el Cid no sé cómo fue, ni lo sabe nadie realmente. Lo que pasa es que yo me he llevado al Cid lo que yo sé. ¿Y qué es lo que yo sé? Pues lo que he leído y después lo que he vivido. Claro, tú como has dicho antes, yo pasé 21 años en fronteras, en territorios complicados, difíciles, peligrosos. Y ahí había gente que no era el Cid, pero eran líderes, ejercía el liderazgo, y he visto a la gente seguir a otros, a que los mataran, ser leales, traicionar. Entonces hay una parte de mis recuerdos, de mi biografía personal, que me permite entender cómo funcionan ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo he adaptado a esa mirada mía sobre el mundo, a la mirada que esa vida me dejó, ¿no? Entonces es un Cid más humano, y sobre todo es un Cid que está... Que no se plantea grandes ideas. Él no lucha por la patria, por una España que entonces era un concepto muy, muy, muy poco elaborado todavía en ese momento, ¿no? Él no lucha por la reconquista, palabra que no existió hasta mucho más tarde. Él lucha por sobrevivir, ¿no? Y como dice un verso, unos versos que meto en la novela, cuyo autor no recuerdo en este momento, pero son muy buenos, dice: por necesidad batallo, y una vez puesto en la silla se va ensanchando Castilla
a lomos de
mi caballo. Pues eso es justamente lo que ocurrió, ¿no? Él no quería, él quería sobrevivir, pero en esa lucha por sobrevivir, por ganarse el pan, por conseguir dinero, botines, gloria incluso, hizo cosas enormes, y esas cosas han pasado a la leyenda y a la historia.
Pasa que las iba haciendo a medida que Alfonso VI le iba desterrando de territorios. Sí. Y entonces encuentra en Valencia, bueno, su sueño dorado. En Valencia empieza a palear moros desde que entra hasta que fallece, e incluso después de fallecido gana batallas. ¿Cómo cuentas ese pasaje, ese momento en el que quizá él fue más él?
Él apaleó tanto moros como cristianos, y eso justamente es lo que da ese carácter de mercenario fronterizo. Luchó con los musulmanes contra los aragoneses y catalanes, luchó con los castellanos contra los moros, luchó con todos contra todos, según los momentos de su vida, ¿no? Aunque se mantuvo, como digo, ciertas lealtades. Pero a mí me interesaba sobre todo el Cid primerizo. El otro Cid, el Cid ya cuajado, el Cid de Valencia, digamos, el Cid que ya es una leyenda viva, el Cid que es temido y respetado, el Cid y Gambitur, que ya es alguien que ya ha pasado, ya es consciente de estar en la historia, me interesaba menos que el nacimiento del héroe. El nacimiento del héroe, cómo se fragua la leyenda. Esos seis primeros meses, ese primer año de cabalgada, de incertidumbre, ¿no? De no saber si vas a vivir al día siguiente, de saber que la gente que te sigue porque te tiene una imagen de ti que debes mantener a toda costa, ¿no? Cómo convencerlos, cómo manejarlos. Entonces, ese primer momento del Cid es que me interesa. Después ya, el otro Cid ya me interesa menos, eso ya es secundario. Yo hablo del cómo nace una leyenda.
Como un don nadie se convierte en
eso, eso es lo que me interesaba. Por eso decías antes tú de broma, pero es que es verdad, también es un manual de liderazgo, es cómo conseguirlo, ¿no? Fíjate, yo una vez, yo he contado alguna vez esto, yo una vez estaba en la guerra de los Balcanes y en una, con el cámara con Márquez, y un día en un combate durísimo, el oficial se levantó y dijo: venga, venga, vamos, vamos. Empezó a empujarlo, echó a correr y lo siguieron bajo el fuego serbio, ¿no? Entonces yo pensé, ¿no? Eso no se improvisa. Tú no haces eso en un día. Necesitas un largo proceso de lealtades, de convencer a la gente de que te sientan que eres parte de ellos, que te sigan, que te quieran, ¿no? Y eso justamente, el cómo conseguir eso, es lo que yo tenía en la cabeza a la hora de contar la historia.
Aquella España o lo que fuera aquello, aquellos reinos de lo que luego fue España en el siglo XI, estamos hablando del Cid, pues debe nacer en el 1000 algo y muere antes del 1100, las cosas eran muy, muy distintas. Tú mismo dices que los que hablan de una España tolerante, las tres culturas y mecheros encendidos en las noches de no tienen ni idea de lo que fue la Edad Media española.
Eso es una tontería. O sea, es evidente que hubo momentos de calma, momentos en los cuales de una u otra forma convivían, pero convivían, no coexistían. Es decir, el judío pagaba impuestos para que no lo hicieran matanzas y masacres, el moro pagaba impuestos o el cristiano se mandaba doncellas según el momento, ¿no? Coexistían porque no había más remedio, eran vecinos, ¿no? Y había además una ósmosis, es cierto, había un contagio cultural importante de lengua, de modas, de costumbres, de usos de hacer la guerra, todo eso se daba, por supuesto, en una zona mestiza y fronteriza como tal, ¿no? Pero eso de que vivían dándose besos en la boca, con lengua incluso, ¿no? Y que mecheritos encendidos y que bien nos llevamos, y eso es mentira, no existió jamás. Esa España que venden algunos, ¿no? O ese mundo árabe idílico, o esa España de coexistencia maravillosa, ese paraíso terrenal que podía haber sido de tres culturas, es imposible, nunca lo fue y nunca podría haberlo sido, porque eran culturas en algunos aspectos absolutamente opuestas, antitéticas.
Dice el reino de la tolerancia, la escuela de traductores, y todos somos
felices. No, todo eso se dio, hubo evidentemente gente mestiza, gente que estaba entre los dos mundos y que realmente unía, tomaba cosas de todos, ¿no? Pero las grandes sociedades, los grandes núcleos vivían absolutamente separados y distintos, y se hicieron la guerra durante 8 siglos hasta que uno de ellos perdió la guerra.
Dices que la historia fue injusta con García Ordóñez. García Ordóñez era el favorito de Alfonso. Alfonso VI le trató muy bien, le hizo con el conde de Nájera y todas estas cosas, y fue muy generosa con Rodrigo Díaz de Vivar. Sí. ¿Cuál es tu verdad en todo ello?
Bueno, yo soy un novelista, yo soy un historiador. Yo lo que hago es que utilizo lo que los historiadores me han contado, ¿no? Y entonces con eso me manejo y le echo mi imaginación. Dicho lo cual, debo decir que, bueno, que yo, García Ordóñez, es el malo de la película, ¿no? Cuando al Cid se le hace el bueno, su enemigo declarado, que es García Ordóñez, se le hace el malo. O sea, él pagó el precio de la leyenda del Cid. Pero Ordóñez fue un tipo muy interesante, además el tío murió heroicamente en Uclés defendiendo al hijo de su rey, o sea, un hombre muy digno y muy importante. Pero insisto, como fue el rey, como fue el Cid quien llegó a la fama, quien llegó a la gloria, pues su enemigo evidentemente tenía que dar como el malvado de la historia.
Dices que sientes admiración por hombres y mujeres de frontera, ¿no?
Sí.
En parte porque tú también eres uno de ellos. ¿Qué significa para ti ser un hombre de frontera? Porque no tienes un concepto de frontera divisoria.
Pues mira, la palabra, me gusta mucho la palabra equidistancia, y no es verdad, es ecuanimidad. Es decir, la frontera te da ecuanimidad. Cuando vives en un lugar como yo, Puerto Mediterráneo, has vivido en muchos países, viajo desde los 18 años, he viajado por todo el mundo, he visto guerras de todo tipo, he estado con todos los bandos a la vez en muchos de los conflictos. Te das cuenta de que la frontera es un lugar mestizo donde las cosas no están nunca claras, es ambiguo. Todo vale y nada vale. El que hoy hace una atrocidad mañana puede hacer una heroicidad o al contrario, ¿no? Y esa gente es mucho más interesante una frontera por eso. Los lugares estables, tranquilos, vallados, cercados, inmutables, son más aburridos. Ahí, digamos, no cambian. Un problema de España, precisamente, es que algunos de los lugares de España no han cambiado. Se mantienen en su pequeña parcela, en su valle, en su río, en su montaña, y no miran más allá. Pero el que viaja, el que se mueve, el mestizo, el que habla con otra gente, se mata incluso con ellos, no pasa nada. Te matas, amas, crías, procreas, matas otra vez. El mundo es eso, la historia del mundo es esa. Bueno, pues el lugar de mestizaje, la frontera, donde pasan cosas, donde hay gente malos, buenos, de todo, interesantes, ahí es donde la gente es más rica, más imaginativa, y por supuesto para un novelista es mucho más fascinante.
Cuando tú te hiciste una pregunta un día, que dio origen al libro, tengo entendido, ¿cómo haría John Ford una película sobre una época española histórica, como por ejemplo la del Cid? ¿Tú te has respondido ya a esa pregunta?
Sí, es lo que intenté. Yo estaba viendo La Legión Invencible, que es una película formidable de John Ford, de la caballería con John Wayne y tal. Dijo, nosotros tenemos nuestra propia caballería también, la tuvimos nuestra caballería, tuvimos nuestros John Wayne, tuvimos nuestros... ¿Y por qué no se ha hecho nunca en España ninguna cosa de estas, no? Y dije, bueno, ¿cómo contaría John Ford una historia española, por ejemplo? Pensé, dije, a ver, el Cid, ¿cómo lo contaría? Y ahí fue cuando empezó. Empezó a pensar, me acosté pensando en eso, y el día siguiente dije, voy a hacer esta novela. Voy a contar el Cid como lo habría contado John Ford, o a intentarlo, quiero decir, ¿no? No con imágenes, no sé de cine, no soy un cineasta, pero sí con las imágenes que un novelista puede intentar suscitar en la cabeza de los lectores. Sí, voy a hacer que el lector vea la película de John Ford, vea tratado por John Ford al Cid. Ese fue mi intento y hacia ahí me orienté. Bueno, ahora ya el lector tiene que decir si lo conseguí o no lo conseguí.
Bueno, pues de momento el lector está respondiendo.
De momento sí, no me puedo quejar.
El llegar a ti no te responde a un lector. Porque, bueno, y cuando CD despega, tú ya estás empezando otra cosa. No,
sí,
sueltas,
bueno,
no sueltas prenda, pero...
Pues vamos a ver, claro, yo soy un escritor profesional, yo vivo contando historias. Entonces, bueno, pues cuando vivo una historia tengo tal, yo soy un artista. Yo no soy un artista, yo soy un artesano. Un artista es aquel que se siente en, con música de arpa y la musa dándole, bailando con el umbals. Yo no, yo me levanto cada día como tú, como cualquier persona que trabaje, a contar una historia. Un día salen dos folios, otro día salen cuatro, como mucho salen cinco los días de gloria excesiva, pero eso es todo, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tengo una novela terminada, empiezo otra. Tengo muchas historias por contar porque es mi trabajo, ¿no? Es mi vida.
Qué suerte, hijo, qué envidia. Yo que para escribir un artículo me retuerzo.
Ah, no, tú haces otras cosas muy bien, ahí está, ¿no? Con tus fósforos y toda la pandilla, ahí está, toda esta, claro, la
pues
familia.
Mira, uno de esa pandilla hace preguntas interesantes.
Sí, aquí está, coño? aquí lo tengo.
El Cid no tenía patria ni rey, solo un puñado de hombres fieles. La patria para Pérez Reverte.
No, la patria es mi biblioteca, mi padre son mis libros, y el mar, y el Mediterráneo.
¿El rey?
El rey, el de ahora, está bien. Felipe VI es un rey que es muy adecuado para este momento.
¿De su puñado de hombres fieles, uno?
¿Del mío o de los del Cid?
¿De los suyos?
¿De los míos? No sé, tengo muchos. Tengo una veintena de buenos amigos de los que son capaces de matar o de morir por uno.
El Cid tampoco tenía hambre de gloria. ¿Usted la tuvo? Aparte de escribir más de 5 folios al día.
No, de gloria no. No, tenía hambre de aventura y a eso me fui de muy jovencito.
¿Considera a Torra un personaje peligroso?
Los idiotas son siempre más peligrosos que los malvados.
¿Torra no ha tenido frontera?
Bueno, no. La frontera estaba ahí, pero no la ha usado. Es que...
Entiendo, por tanto, que es una excepción de su atracción por las personas peligrosas.
No, es que no, pero es que los tontos ya no son interesantes. El malvado peligroso es que es interesante. El tonto no lo es. Y Torre es tonto.
Querido Arturo Pérez Reverte, Sidi, el libro que me... Yo siempre me leo los libros de Arturo después de entrevistarle, para no estar intoxicado en la entrevista
pues,
que le tengo
pues
que hacer.
Pues este letelo, ándale, letelo.
No, si me he leído los demás, joder, que yo te hago un resumen. Te lo recito de un lado para otro. Ahora voy a empezar con ese hoy mismo. En el AVE, fíjate.
Gracias, chaval. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.